Gracias al Señor por dirigirnos en estos himnos tan hermosos y es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Y vamos a estar en Hebreos capítulo 2, así que le ruego que por favor vaya allí a Hebreos capítulo 2 y vamos a estar estudiando los versículos 10 al 18 bajo el título ¿Para qué se encarnó el Hijo? Hebreos 2, 10 al 18, ¿para qué se encarnó el Hijo? Así que le ruego que siga la lectura, voy a estar leyendo de la Reina Valera y siga ahí la lectura por favor. Así dice la palabra del Señor, Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es la palabra del Señor, vamos a orar. Padre, pedimos que en esta hora tú muestres a Cristo. Pedimos que tu nombre y tu palabra sea exaltado sobre todo y que tu palabra en esta mañana edifique, consuele y exhorte. Pedimos estas cosas, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Esta carta de Hebreos se escribe aproximadamente en el año 67 después de Cristo para una audiencia judía. Algunos de estos judíos habían creído genuinamente en Cristo, mientras que otros estaban siendo tentados a seguir sometidos al antiguo pacto, los sacrificios, el templo, el sacerdocio, etc. Pero el autor de Hebreos expone la superioridad de Cristo sobre todo eso, con el propósito de animar a estos judíos a mantener firme, sin fluctuar, la profesión de la esperanza. Y aquí, en Hebreos 2, el autor hace lo mismo, mostrándonos cuatro razones de la encarnación que te enseñan la superioridad del Hijo para que confíes en Él. Cuatro razones de la encarnación que te muestran la superioridad del Hijo para que confíes en Él. Entonces esto responde a la pregunta, ¿para qué se encarnó el Hijo? La primera razón es que el Hijo se encarnó para ser nuestro único Salvador. El Hijo se encarna para ser nuestro único Salvador, y eso lo vamos a ver en el versículo 10. En segundo lugar, veremos que el Hijo se encarna para ser nuestro único santificador. Eso lo vamos a ver de los versículos 11 al 13. Luego veremos que Él es el único sustituto, versículos 14 y 15. Y por último, veremos que Él es nuestro único socorro, versículos 16 al 18. Esas son las razones por las que el Hijo se encarna, para ser el único Salvador, el único santificador, único sustituto y único socorro. Entonces veamos esa primera razón en el verso 10. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Esa primera parte de este versículo 10 se refiere al Padre. En Romanos 11:33, el apóstol Pablo escribe: porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, este verso evoca eso que Pablo escribe y así nos indica que esto es una referencia a el Padre. Entonces, el texto dice que convenía, es decir, eso es lo que era apropiado. ¿Apropiado para qué? El verso 10 sigue diciendo que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, el que lleva la gloria es el Padre. Y los hijos se refiere a los creyentes. El Señor Jesucristo, o el Evangelio de Juan, en Juan 1:12, dice que a los que creen en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, convenía que el Padre llevara a la gloria a muchos hijos. De nuevo, estos son los creyentes. Pero ¿cuál fue el modo de hacer esto? El verso 10 sigue diciendo: para llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, este perfeccionamiento del que nos habla este versículo 10 no era para el hijo, no era para él porque careciera de alguna virtud, sino que por medio de su obediencia perfecta, activa, él obtiene la perfección que imputa o que da a sus escogidos. El texto dice perfeccionar por aflicciones o padecimiento, y sabemos que eso se refiere a los padecimientos del hijo, porque en el verso 9 aquí de Hebreos dice, habla de Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Entonces apunta esa misma palabra, padecimiento, a el sacrificio de Cristo. Y la idea de este verso 10 es que para llevarnos a gloria, el Hijo tenía que ser afligido y morir, tenía que padecer. Y esa idea de un Mesías que sufre, de un Mesías que muere, de un Mesías ensangrentado, era despreciable para los judíos. Pero eso era lo que convenía, como dice el verso 10, según Dios. Esto es, hermanos, lo que agradó a Dios, salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso, en esta congregación predicamos a Cristo crucificado, porque Él es el autor de salvación, como dice el verso 10 al final, el autor de la salvación de ellos. Esa palabra autor también la podemos entender como el fundador, y comunica la idea de que Jesús es el iniciador y líder de la salvación. Y quizás tenga una connotación con Moisés, porque Moisés es el liberador de la esclavitud de Egipto, de la nación de Israel. Pero el autor de Hebreos está mostrando que Jesús es superior a Moisés, porque no solo libera de una esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual del pecado, y nos lleva en un éxodo a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial. Entonces, Él es el líder, el autor de la salvación. Y ese título se usa con referencia a Cristo 3 veces en el Nuevo Testamento. Él es el autor de la vida, Él es el autor de salvación. Y Hebreos 12:2 dice que Cristo es el autor y perfeccionador de la fe. Entonces, el Hijo se encarna para ser nuestro único salvador, pero también, en segundo lugar, el único santificador. Y vemos eso en el verso 11 en adelante. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Sabemos que el que santifica es el Dios trino. Los que son santificados son los hijos del verso 10. La santidad es de nuevo la obra del Dios trino por medio de la cual Él nos hace más como Cristo. Y en esta carta, el autor de Hebreos presenta ese concepto de santidad como algo posicional y progresivo. En Hebreos 10:14, él dice que Cristo con una ofrenda hizo perfectos para siempre, eso es posicional, a los que son santificados, eso es progresivo. Entonces, posicionalmente somos santos, pero también estamos siendo santificados en la práctica. Y debido a que Él nos santifica, este verso 11 dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y observe que esto está en un tiempo presente, indicando la continuidad de esta acción. Es decir, hoy en día todavía nos llama hermanos a los que creen en Él por la fe. Pero el pastor MacArthur señala que esto no siempre fue así. Y él dice que durante el ministerio terrenal de Jesús, Él llamó a sus seguidores discípulos, amigos, pero nunca los llamó hermanos. Él señala que eso solo ocurrió en la mañana de la resurrección. Después de su resurrección en Mateo 28:10, donde Jesús le dice a las mujeres, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Indicando que esa obra de la cruz había sido consumada y la justicia divina había sido satisfecha. Entonces, Él nos santifica y nos llama hermanos. De hecho, aquí mismo el autor de Hebreos, en el capítulo 3, verso 1, usa ambos términos para referirse a su audiencia. Hebreos 3, 1, por tanto, hermanos santos, uniendo esas dos ideas de ser hijos de Dios, de ser herederos con Cristo y también de que nos santifica. Observe el verso 12. No se avergüenza de llamar a los hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y esto es una cita del Salmo 22. Sabemos que este salmo es un salmo mesiánico y el autor de Hebreos indica que estas dos frases es algo que dice el Mesías. Y esto habla, iglesia, del ministerio actual del Señor Jesucristo. Por un lado, Él anuncia el nombre de Dios a los hermanos, pero por el otro, Él canta himnos a Dios en medio de la congregación. Este es un pensamiento hermoso. Usted se preguntará, ¿cuándo ocurre esto? Cada vez que nos reunimos como cuerpo de Cristo, Él está anunciando su nombre. Cada estudio bíblico, cada viernes, cada domingo, cada reunión en la que hay predicación y hay himnos, el Hijo está anunciando el nombre en medio de sus hermanos. ¿Cómo lo hace? Hablando acerca de la predicación. Lo hace a través de la exposición fiel de su palabra. En 2 Corintios 2:17, Pablo dice, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y más adelante en 2 Corintios 5:20, Pablo dice que es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y en Efesios 2:17, Pablo dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas. Pero ¿cuándo estuvo Cristo en Éfeso? Si el ministerio terrenal de Cristo nunca se fue más allá de los límites de la ciudad santa. La idea es que Cristo fue y anunció las buenas nuevas por boca de Pablo. Y esto es una idea hermosa. Cada vez que alguien expone las Escrituras fielmente, Cristo está predicando. Cristo está anunciando el nombre del Padre a sus hermanos. No es el, Pablo dice, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros somos débiles, somos barro, pero eso oramos muestra a Cristo. Y Cristo es algo hermoso que ocurre durante nuestras reuniones. Jesucristo entonces es el mejor predicador, y esto está en armonía con su oficio de profeta. Él es la palabra de Dios encarnada, la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, que anuncia el nombre del Dios trino. Ahora, él no solo predica, sino que también alaba en medio de la congregación, como dice esa segunda frase del verso 12. Esto también ocurre durante nuestra sección de cantos. Y podríamos decirlo así: en un sentido estricto, Cristo es el director de alabanza que nos dirige y canta con nosotros para alabar a Dios. De hecho, el autor de Hebreos, en Hebreos 13, 15, nos exhorta a ofrecer siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Durante mis años como estudiante aquí en el seminario, siempre hacíamos parte del coro de TMS. Y ese coro estamos cantando normalmente para Shepherds y para la graduación. Y usted viene a la graduación, usted está en Shepherds y usted dice, wow, ese coro, puf, tremendo, profesionales todos. Pero los que practicamos sabemos que eso no es así. En esos ensayos, algunos hermanos, bueno, yo y varios, ni sabíamos leer partitura. Cantábamos desentonados, sin brillo, sin color, sin armonía, sin ritmo prácticamente. Y uno en esos ensayos uno pensaba, ¿cómo vamos a sonar bien? Pero este es el punto. Un buen director hace que el peor coro suene bien. Ahora, piensa, ¿cuánto más el Hijo de Dios dirigiéndonos? Y con esto les animo, hermanos, iglesia, cante. Cante aunque no cante. Usted dice, no, yo no tengo voz, yo no tengo talento, yo no tengo el factor X. No importa, cante. El Evangelio nos hace cantar. Y nos anima a saber que en medio de nuestra asamblea, el Hijo está dirigiendo nuestros cánticos y llevándolos a la presencia del Padre. Es algo hermoso que ocurre cuando cantamos como pueblo de Dios. Y eso hace parte de su oficio como sumo sacerdote, que nos lleva a la presencia de Dios y dirige nuestra melodía para alabarle. Jesucristo entonces es el mejor predicador porque anuncia perfectamente el nombre de Dios, y es el mejor director porque nos dirige en alabanza a Dios. Y es a través de ese ministerio actual de Cristo, por su palabra, que nos santifica. Recuerden que él oró en Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De manera que cuando somos expuestos a la palabra predicada y a la palabra cantada, Dios nos está santificando. El verso 13 sigue diciendo: y otra vez yo confiaré en él. Y esta es otra cita del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías 8, 17. Y la idea aquí es que Cristo confió en el Padre durante todo su ministerio terrenal. Nosotros debemos seguir ese ejemplo de Cristo y confiar en el Padre durante toda nuestra vida. Y esa segunda cita de Hebreos 2, 13. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esa es otra cita de Isaías 8, 18, que vuelve y resalta ese lenguaje de hijos. El autor de Hebreos nos está diciendo que esa porción de Isaías es también mesiánica. Y si usted lo piensa, en Isaías 7 se nos habla de Emmanuel, Dios con nosotros. En Isaías 9 se nos habla del Hijo que nos es dado, el niño que es nacido. el Mesías. Y el autor de Hebreos dice que esta porción de Isaías 8, 17 y 18 también habla del Mesías. Y esa frase, empezamos esta sección mostrando que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, Cristo como nuestro hermano mayor. Y no solamente eso, sino que orgullosamente los presenta como sus familiares. Eso dice el verso 13 al final. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y Él está obviamente orgulloso presentando a los hijos que Dios le dio, porque son los que Él compró con su sangre. Son los que Él salva y son los que Él está santificando. Son sus redimidos. El Hijo, entonces, no solo es nuestro único Salvador, nuestro único Santificador, sino que también es nuestro único Sustituto. Mire versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne. Allí los hijos que Él vino a salvar, el texto presenta la idea de que participan. Y esta palabra participar viene de ese término que conocemos como koinonía, la idea de tener algo en común. Entonces, estos hijos que Él vino a salvar comparten una misma naturaleza, y esta es la idea. Todos los seres humanos tenemos algo en común, carne y sangre. Algunos más que otros, claramente, pero todos tenemos eso en común, una naturaleza humana. Pero eso es lo que el autor dice, porque los humanos tienen carne y sangre. El verso 14 dice, Él también participó de lo mismo para poder ser el único sustituto. El Hijo tenía que participar de lo mismo que participan los hijos. Y quiero señalar que esas dos palabras que vemos allí como participar en este verso 14 no son iguales. La segunda palabra, donde dice que Él participó de lo mismo, hace referencia a pertenecer o ser miembro de un grupo. De hecho, el autor la utiliza aquí en Hebreos 7:13, con esta idea de pertenecer o de ser miembro de algún grupo. De hecho, de nuevo, Hebreos 7:13, el autor dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Se puede traducir, pertenece a otra tribu o es miembro de otra tribu. Y esta es la idea aquí. Si bien para los seres humanos es natural compartir carne y sangre, esto no es así para Dios el Hijo, porque Dios es espíritu. Esto, de nuevo, resalta la encarnación del Hijo, la verdadera humanidad que el Hijo asumió. Esto es algo hermoso. Esto, de nuevo, enfatiza, habla de ese estado de humillación del Hijo que se hace, toma para sí una naturaleza humana, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y para qué? Observe el resto de ese versículo 14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Destruir también lo podemos entender como anular. Lo que él hace es que anula el poder que el diablo tenía a través de la muerte. Cristo derrotó al diablo en la cruz y le despojó de todo su poder. Por eso, en esa hermosa imagen de Cristo en Apocalipsis 1, 18, Jesucristo dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es una imagen gloriosa de Cristo en Apocalipsis 1. El Cristo resucitado y en su mano el poder soberano sobre la vida, la muerte y sobre el Hades. El verso 14, nuevamente Hebreos 2, dice que Cristo hizo todo eso. Esto es impresionante. Él hizo todo esto por medio de la muerte. Piensen en eso. Él derrota la muerte por la muerte. Como el título de ese libro del puritano John Owen, que se titulaba La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Eso es algo glorioso. De esa forma, por su muerte, Él vence a la muerte, al enemigo de nuestras almas, al diablo. Nuestro único sustituto no solo derrotó al diablo quitándole su poder, sino que también nos liberó del temor a la muerte. Y usted lo ve en el versículo 15. Obsérvelo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. Y esto es un principio universal. El ser humano sabe que va a morir y por ende le tiene miedo a la muerte. Eclesiastés 9:5 declara que los que viven saben que han de morir. También en Eclesiastés 2:16 dice que también morirá el sabio como el necio. La inteligencia no te protege de morir. La sabiduría puede aumentar tus días, pero no eximirte de la muerte. Eclesiastés 3:19 dice que los animales mueren, las bestias mueren, la vegetación muere, y ese mismo suceso les ocurre a todos los humanos. La idea es que la muerte no discrimina y le ocurre a todo el mundo. En Eclesiastés 8:8, Salomón dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. La enseñanza de estos pasajes es, como lo diría el pastor MacArthur, no estás a cargo de cómo y cuándo vas a morir. Por esas razones, las personas son esclavas del temor a la muerte. No obstante, los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Todavía nos afecta. Nos hace llorar, pero no somos esclavos del temor a la muerte, porque Cristo venció al rey de los terrores, a la muerte, y nos dio esa libertad. Ahorita el pastor Tom oraba que Él nos ha dado no un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como no le tenemos miedo a la muerte, como creyentes, podemos decir: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, la única manera de que el Hijo pudiera ser nuestro sustituto era a través de la encarnación. No había otra manera. Esto era lo que convenía según el plan de Dios. Ahora, la paga del pecado es muerte, Romanos 3:23. Y para que el Hijo Eterno pudiera morir como sustituto por nuestros pecados, Él tenía que asumir una naturaleza humana. Tenía que vivir una vida perfecta, tenía que ser crucificado, morir por los pecados de los escogidos y resucitar al tercer día. Esas son las buenas nuevas. Y así fue como el Hijo, según estos versículos, venció al diablo, venció a la muerte en su muerte y nos dio libertad. Hizo todo esto para ser nuestro único salvador, nuestro único santificador, el único sustituto, pero también para ser nuestro único socorro. Y esto lo vemos en los versículos 16 al 18. Dice el verso 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esta declaración, iglesia, es potente. Miren nuevamente en el verso 16. No socorrió a los ángeles. Y ese término socorrer también se puede traducir como agarrar o tomar, en el sentido de tomar de la mano. De hecho, en ese relato de Mateo 14, donde Pedro está caminando sobre las aguas, pero luego se comienza a hundir y se va a ahogar, Pedro dice: Señor, sálvame. Mateo 14:31 dice que Jesús extendió la mano y asió de él. Jesús, podemos decirlo así, lo sostuvo, lo agarró, salvándolo de morir ahogado. Aquí mismo en Hebreos, capítulo 8, verso 9, se usa este término similar. Hebreos 8, 9, dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé. Ahí está esa misma palabra. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, Hebreos 2:16 indica que el Hijo no asumió una naturaleza angelical para socorrer a los ángeles, sino que el Hijo asumió una naturaleza humana para socorrer o tomar de la mano a la descendencia de Abraham. Esto es un pensamiento glorioso. Ahora, ¿quién es esa descendencia de Abraham? Esa frase simplemente se refiere a aquellos que ponen su fe en Dios, tal como lo hizo Abraham, el padre de la fe. De hecho, en Hebreos 11, Abraham es mencionado dos veces como un ejemplo de fe. Y de hecho, Gálatas 3:29 corrobora esto, porque dice allí, el apóstol Pablo escribe: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Entonces, esta descendencia de Abraham son aquellos que creen en Dios, que tienen fe en el Salvador. Pero quiero que piensen algo aquí en este versículo, una implicación importante de este verso 16. Él no socorrió a los ángeles. Y eso es algo de pausar y meditar en esto, porque la idea aquí es que los ángeles no experimentan la salvación. Los ángeles no experimentan la expiación. El Hijo no es mediador de ángeles. Él es mediador de la raza humana. En 2 de Pedro 2:4, Pedro escribe: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas 6 dice lo mismo. Cuando los ángeles se rebelaron en contra de Dios, en ese mismo instante, en ese mismo momento, Dios determinó que esos demonios pasarán la eternidad en el infierno recibiendo su ira. Porque Dios, de nuevo Pedro 2:4, no los perdonó. Hermanos, y esto es justicia, eso es justo. Sin embargo, cuando Dios crea al primer hombre, Adán, hecho del polvo y con el aliento divino, este hombre peca en contra de su creador, le desobedece. Y Dios dijo: el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Pero él peca en contra de Dios y no muere. Dios le mostró paciencia. No solamente no muere, este hombre vivió 930 años. Eso es paciencia divina. Y no solamente eso, sino que Dios le da una promesa de que de la simiente de la mujer vendría el hijo que pisaría a la serpiente en la cabeza y la derrotaría. Y no solamente eso, sino que Dios le dio el regalo de la fe a ese hombre para que creyera en esa promesa. Y Dios sacrifica animales, hay derramamiento de sangre y le viste con las pieles de animales, mostrando esa justicia que ha sido satisfecha. Esa es la paciencia divina. Esa es la gracia de Dios, su misericordia. Ahora, Dios es paciente con nosotros también. Dios es paciente contigo, no queriendo que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Una advertencia es que no uses la paciencia divina como oportunidad para pecar. La paciencia del Señor es para salvación. Su paciencia, su benignidad, su bondad nos guía al arrepentimiento. Y si te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo, Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados que los ángeles no experimentan. Está disponible para ti si vienes al Hijo en arrepentimiento y fe. Entonces, el Hijo, podríamos decirlo así, no se angelicó para salvar ángeles. El Hijo se encarnó, sangre y carne, para socorrer a la raza humana. Por eso, verso 17, Él tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. Este texto dice claramente de que eso era necesario. Así tenía que ser. No había otra manera, no había otra forma. Él tenía que ser semejante en todo a los hermanos que vino a salvar. Un comentarista dice, y cito, como resultado de la encarnación, el Hijo, sin cambio ni pérdida de su deidad, añadió una naturaleza humana consistente en un cuerpo y un alma humanos. Fin de la cita. Creo que es una de las cosas que el autor está aquí enfatizando, semejante en todo a sus hermanos. Si el Hijo no hubiera asumido una mente humana, un alma humana, un cuerpo humano, una voluntad humana, etcétera, no podía salvar completamente. Porque como dice una frase antigua, no se puede redimir aquello que el Hijo no asume. La mediación del Hijo requiere identificación completa. Por eso es importante la encarnación y la humanidad de Cristo. Por eso aquí predicamos y enseñamos que Dios, el Hijo, es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y eso tenía que ser así para que el Hijo pudiera, como dice el verso 17, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero quiero que observe esa frase que el autor introduce aquí, en lo que a Dios se refiere. Esta es una expresión que él va a explicar un poco más en Hebreos 5. Así que vaya ahí rápidamente, Hebreos 5. Aquí en Hebreos 5, 1 al 3, el autor escribe, recuerda, estamos viendo esa frase, en lo que a Dios se refiere. ¿Qué significa eso? Bien, verso 1, Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, esto indica que el sumo sacerdote era un humano, era un hombre, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Entonces, el sumo sacerdote era un hombre que mediaba a favor de los hombres. ¿Y cómo lo hacía? Mire, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Aquí va la explicación. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso era lo que Dios demandaba. Ofrenda y sacrificio por los pecados. Y eso era lo que el sumo sacerdote hacía. De entre los hombres para representar a el pueblo. Pero observa el verso 3, algo que el autor nos dice de estos sacerdotes del antiguo pacto. Por causa de ello, de la debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí como por los del pueblo. Entonces este verso 3 nos dice que esos sacerdotes también eran pecadores. Entonces, en lo que a Dios se refiere, esa frase, valga la redundancia, se refiere a los sacrificios por el pecado que habían que ofrecerse según Levítico. Porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados, como el autor dice en Hebreos 9:22. Pero todo ese sistema sacrificial de sacerdocio del templo del Antiguo Testamento era solamente sombra de lo que había de venir. Es decir, del ministerio de Cristo como fiel sumo sacerdote que es superior al sacrificio del antiguo pacto. Y esto es hermoso, porque Él se hace semejante a nosotros en todo para poder hacer eso, expiar los pecados del pueblo, como dice Hebreos 2:17. Ahora, estos sacerdotes, se puede leer Levítico 16, 17 para más detalle, pero el sacerdote en el día de la propiciación entraba al lugar santísimo. Pero el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio, tenía que ofrecer sangre de animales por su propio pecado y por el pecado del pueblo. Pero esa sangre, Hebreos 10, 4 dice que no podía quitar los pecados. Por eso era necesario que el Hijo se encarnara, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, mire aquí Hebreos 9, mire cómo lo pone el autor de Hebreos en esta porción de Hebreos 9, 24 al 26. Hebreos 9, 24 al 26. Recuerden, está exaltando la superioridad de Cristo. Y aquí en Hebreos 9, 24 en adelante dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces el sumo sacerdote entraba a un santuario, a un tabernáculo hecho de manos. Pero el autor de Hebreos dice, Cristo no lo hizo así. Él entró al santuario mismo, de la presencia misma del Dios Trino. Dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo de cada año con sangre ajena. Esto apunta a que el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo, ofreciendo sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacerdocio, la mediación, la ofrenda, el sacrificio, la sangre de Cristo era lo único que podía satisfacer la justicia divina y quitar los pecados del pueblo. Esto es una verdad hermosa, de que el Hijo no solo se encarnó para socorrernos de la ira venidera, sino que parte de su ministerio, sentado a la diestra de Dios, es para socorrernos en esta vida presente. Y eso lo vemos en el verso 18, el último versículo dice: pues por cuanto Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La idea aquí, hermanos, es que ninguno de nosotros ha padecido todo el poder de la tentación. Solamente el Hijo lo ha hecho. Él sufrió todo el poder de la tentación, al punto de que en algunos momentos sudó grandes gotas de sangre y de que él mismo dijera, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero él derrotó la tentación en su propia carne. Por eso el texto dice, Él es poderoso para socorrernos. cuando somos tentados. Y esa palabra tentar es la misma que vemos en Mateo 4, donde el evangelista habla acerca de la tentación de Jesús. De hecho, aquí en Hebreos 4:15, el autor utiliza esa palabra una vez más. En Hebreos 4:15, él dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. No solo padeció todo el poder de la tentación, sino que fue tentado en todas las maneras. Tentado por el diablo, tentado por los fariseos, tentado por los saduceos, tentado por sus discípulos, pero sin pecado. Esa declaración habla de la impecabilidad de Cristo, de la perfección de el Mesías. En su humanidad, el Hijo padeció todo lo que nosotros padecemos: soledad, abandono, hambre, sed, cansancio, sueño, pruebas, tentación, la pérdida de seres queridos, incluso la muerte, pero sin pecado. Por lo tanto, el verso dice: Él es poderoso para socorrerte en tu caminar cristiano. Admitámoslo, hermanos, somos débiles, somos barro, somos polvo, pero Él es poderoso. Y en esos momentos de tentación, de prueba, cuando sientas que no puedes más, cuando quieres tirar la toalla, colgar los guayos, recuerda este Salvador que nos socorre. Y di como el salmista: mi socorro eres tú. En la sombra de tus alas me refugio. Mi alma está apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Recuerda que tienes un mediador que puede socorrerte en tu debilidad. Él es poderoso. Esa misma palabra la usa Judas en el versículo 24 de su corta carta. Y dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Esto da mucho ánimo para nosotros que somos simples mortales, tentados, débiles, polvo, pero Él es poderoso para socorrernos, para sostenernos en esta vida presente, y es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos con gozo y alegría delante de la presencia de Dios. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces el Hijo se encarna para socorrernos, pero Él no ofrece socorro a los ángeles. De nuevo, eso es una verdad gloriosa que ha sido capturada en un himno que escribió Gordon Jensen. Y él tituló ese himno "La canción que los ángeles no pueden cantar". Yo no la voy a cantar, pero les voy a leer un par de líneas. El himno dice: los ángeles nunca han conocido mi gozo, pues la sangre nunca ha lavado sus pecados. Aunque canten en el cielo, llegará un momento en que escucharán en silencio mientras yo canto sublime gracia. Es la canción que los ángeles no pueden cantar. Estuve perdido, pero Él me halló. Rápidamente, quiero terminar con una exhortación a ustedes que no han creído en el Mesías, a ustedes que todavía no creen en el Hijo. El Espíritu Santo en Hebreos 3:7 dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él, el Hijo, promete reposo para los que confían en Él. Pero el versículo 19 de Hebreos 3 dice que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La idea es que los incrédulos, los que no creen en Él, no entrarán en ese reposo. Por eso en Hebreos 4:2 el autor dice que la palabra no les aprovechó, por no ir acompañada de fe. La única manera en la que este sermón puede aprovecharte a ti es si crees en la palabra de Dios. Y te animo a que le pidas a Dios que te regale fe para creer en Él, confiar en el Hijo. Y para el resto de nosotros que somos creyentes, el autor dice en Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es un llamado a la santidad. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un llamado a la perseverancia. Nos llama a perseverar en nuestra santificación. ¿Cómo vamos a hacer eso? El verso 2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe, es decir, confiando en el Hijo, porque Él es el único salvador, el único santificador, el único sustituto, Él es nuestro único socorro. Vamos a orar. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por tu palabra y por las riquezas que se encuentran en ella. Padre, pedimos humildemente que nos des gracia para creer. Aumenta nuestra fe. Y te pido que tengas misericordia a aquellos que no te conocen. Que hoy sea el día de salvación. Para que ellos también se unan a este grupo de santos que cantan en alabanza por el perdón que hemos recibido a través de tu sacrificio. Pedimos esto, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz y en la comunión con tu Espíritu. Amén.